Ya son las 7:03 y llamamos a la ministra de Educación, Janet
Díaz.
Ministra, muy buenos días. ¿Cuántas horas ha dormido en los últimos 34 días?
Darío, primero que todo, un saludo para usted, para toda su mesa de trabajo, para todos los oyentes. Hemos dormido poco, Darío. Han sido días duros, días de muchas negociaciones, días en donde quisiéramos estar más cerca. Yo creo que hay cercanía en muchos temas, pero creo que todavía nos faltan algunos por solucionar. Y, por supuesto, aquí la gran preocupación sigue siendo la misma desde el primer día. Tanto niños fuera del aula de clase y ya la educación, pues, finalmente siendo la más afectada.
Ministra, hay dos temas, obviamente, que han distanciado las posturas de las partes. Bonificaciones y primas extralegales. En esos dos puntos, ¿en qué ha habido acercamientos?
Bueno, nosotros, como lo acabo de mencionar, venimos avanzando en muchos temas. Y yo tal vez quiero aquí mandar un mensaje que, digamos, que se ha estado moviendo frente a los otros temas que tienen que ver con política educativa, temas de inversión en educación en general, y en esos temas hay acuerdos, porque así como FECODE lo manifiesta, pues este país tiene que seguir avanzando en ese campo. Sin embargo, hay tres temas, no dos, sino tres temas que han estado en la mesa en temas salariales, porque finalmente esos son los puntos que todavía nos distancian, los temas salariales, y son tres. La bonificación, que como usted bien lo menciona, ellos piden una bonificación que nos costaba algo así como 500 mil millones de pesos, en la que le dábamos 35% a unos, 50% a los que menos ganaban, en donde nosotros hemos dicho, podemos darles una bonificación, pero muy distinta a la que ustedes están proponiendo. Y lo que hemos dicho a FECODE es que tenemos dos posibilidades, o les damos a todos una prima de algo así como del 12%, o les damos 15% a todos los docentes que no son los del grado 14, los del grado 14 son los más antiguos, que ya tienen una prima del 15%, entonces sería extenderla a todos los demás. Este en el caso particular de la bonificación. Hay otro tema que es el tema de la nivelación salarial en el año 2020-2021. Recordemos que estamos en pleno proceso de nivelación salarial actualmente. Nosotros, desde el 2014 hasta el 2019, estamos incrementándole a los docentes 12 puntos por encima del resto de los funcionarios públicos. Lo que pide FECODE es que incrementemos 2 puntos en el 20 y 2 puntos en el 21. ¿Qué hemos dicho? Que estamos abiertos a que planteemos que una reforma al Sistema General de Participaciones pueda abarcar un compromiso de estos, pero tenemos que tener una reforma al Sistema General de Participaciones porque hoy no hay el espacio fiscal para hacerlo. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos adicionales en el 2020 y 400 mil en el 2021. Por lo tanto, tenemos que reformar el sistema, abrir el espacio fiscal para poderlo abordar, y así lo estamos planteando. Bueno, y el tercer punto es el tema de primas extralegales, en donde, ya ustedes lo saben, ustedes lo han mencionado en la mesa de trabajo, está el concepto del Consejo de Estado que nos dice que estas primas, que se le paga algo así como 70 mil docentes en Cundinamarca, Antioquia, Valle, fundamentalmente ahí, aunque también en otros lugares, pero fundamentalmente ahí, que estas primas son inconstitucionales, porque quienes la decretaron no tenían autoridad para hacerlo, que son las asambleas departamentales. Entonces nos ha dicho que son inconstitucionales. ¿Qué hemos dicho ahí? Mira, al principio nosotros dijimos, no lo acatamos el concepto del Consejo de Estado, no se siguen pagando, y fuimos muy tajantes. En este proceso, en el proceso de negociación, en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de acercamientos, hemos dicho, podemos pedir un concepto aclaratorio al Consejo de Estado para plantear esos temas que FECODE está planteando en la mesa, y que incluso el mismo FECODE sea con nosotros quien escriba esa solicitud de concepto aclaratorio. Es decir, lo que queremos es encontrar fórmulas para salir de esto, que como usted lo bien lo dice, son 34 días de paro, que yo creo que afectan a todos. Yo creo que esto ya no le sirve a nadie, y por eso hemos abierto todas esas posibilidades.
Ministra, ¿usted tiene hijos?
Sí, señor, tengo una hija de 12 años.
Y la tiene, me imagino, en una institución de carácter privado, y entonces no se afecta con el paro de 34 días.
Así es, pero también sé lo que significaría no tener una hija en el colegio 34 días, y la educación arriesgándose, y finalmente todos los efectos que tiene esto, digamos, de un niño en una casa todo el día o en la calle, y si hablamos de los más grandecitos, pues es un tema complicado, y por eso nuestro llamado a FECODE ha sido desde el primer día, oiga, estamos sentados en la mesa, estamos tratando de solucionar, levantemos este paro y sigámoslo haciendo en un entorno mucho más favorable para todos, que finalmente es el entorno de que los niños sigan gozando el derecho a la educación.
Pero bueno, si ya han llegado a unos puntos más cercanos en el acercamiento, ¿por qué no insistir en que levanten el movimiento temporalmente mientras que se llega a un pleno entendimiento? Porque es que la opinión pública ya se está yendo en contra. Al principio ella, con cierta simpatía, la reivindicación de los maestros y todo lo que quisieran y todo lo demás, entendiendo que hay dificultades, hay precariedad, que no se tienen los recursos apropiados, ni que Colombia es un país pobre, de todas maneras. Pero es que ya más de un mes, yo creo que esta puede ser de los paros más largos de toda la historia de la docencia en Colombia, si no el más largo. ¿Será que no le entienden? Porque es que usted habla muy rápido.
Ay, Darío, pero mire que estoy hablando cada vez más despacio y con ellos trato de hablar despacio, créanme. Pero mire, Darío, yo creo que usted tiene razón. Yo creo que en este punto, como lo acabo de mencionar, esto no le sirve a nadie. Creo que aquí ya nadie está ganando. Aquí nosotros hemos sido muy insistentes desde el primer momento en que levantemos este paro. Yo creo que no hay día que uno se lo vuelva y se lo diga a FECODE, oiga, levantemos este paro. Cada vez que nos sentamos, se los vuelvo y se los pido. Yo digo que yo aquí me he quitado todo tipo de orgullo, todo tipo de todo. Yo les digo, oiga, levantemos el paro, que aquí estamos intentando acercarnos, estamos en la tarea. Y a mí me toca insistir en algo, y es que nosotros hemos sido coherentes desde el principio. Aquí muchos más recursos de los que estamos ofreciendo no va a haber. Mucho más recursos de los que estamos planteando en la mesa no va a haber. Las propuestas están ahí y creo que son propuestas suficientes para poder levantar este paro. ¿Qué estamos haciendo también para que la ciudadanía también lo conozca, Darío? Nosotros ya por términos legales estamos listos para el mediador. La semana pasada yo le envié una carta al profesor Rivas, al presidente FECODE, diciéndole tenemos que buscar un mediador porque por ley ese es el mandato. Teníamos 2 días hábiles para ponernos de acuerdo ellos y nosotros, no pasó. Y lo que dice la ley es que a partir de ayer, que por ejemplo firmé la carta anoche, hoy debe estar siendo radicada en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo es quien designa un mediador, que puede ser el mismo ministerio o alguien que designe. Desde el momento en que el mediador entre a operar o entre a funcionar, tenemos 16 días hábiles también planteados por ley. En donde ese mediador.
Pero ministra, los maestros no quieren mediador.
Pero eso es lo que dice la ley. Lo que dice la ley está planteado y me imagino que aquí tenemos que acogernos todos. Además, yo también diría algo, y es, si queremos solucionar, tenemos que buscar fórmulas. Juntos, claro. Solitos, no lo hemos logrado. Entonces, no puede ser que le digamos al país ahora que no queremos un mediador. Necesitamos un mediador porque no estamos lográndolo. Ahora ministra, bien, si de aquí a mañana esto se soluciona, pues el panorama cambia. Pero el mediador es importante y creo que el país necesita oír que queremos acercarnos y que ese mediador nos va a ayudar a acercarnos. Y eso es un tema de ley.
Sí, ministra, queda claro la intención de usted y del gobierno de poder destrabar esto más allá de estos 30 días que tienen a los niños colombianos sentados sin poder tener clases. Pero ¿es su percepción, y esta es una pregunta, es su percepción que hay algo más? ¿Hay motivación política detrás de todo esto? ¿Hay la oposición estaría metida incentivando a los maestros de FECODE, utilizándolos otra vez como lanza de pelea en todo esto para que no se llegue a un acuerdo, por lo menos temporal, como lo plantea Darío?
Yo quisiera pensar que no, porque aquí estamos poniendo en riesgo la educación. Entonces yo quisiera pensar que no. Obviamente uno oye de manera permanente este tipo de planteamientos, pero yo quisiera pensar que no, y en la mesa es algo que ni siquiera he planteado, porque creo que aquí lo que nos convoca es a superar un paro y a poder llegar a acuerdos sobre la educación por un lado y sobre temas salariales, que es lo que al final a FECODE no le ha permitido levantar el paro.
Ministra, el paro lleva más o menos unos 20 y tantos días hábiles, independientemente de los 34 que lleva activo días calendario. Eso equivale más o menos a 160 horas por niño. ¿Cuándo se van a reponer esas horas? Nunca. Para no afectar, entre otras, las vacaciones de los niños, que es en este periodo.
Ya entraron de vacaciones.
Así es.
Yo, esa es para mí la pregunta más importante en este momento. La semana pasada nosotros expedimos una directiva, la directiva 37, en la que estábamos planteando cómo se deben reponer, dando lineamientos generales de cómo se deben reponer esos días, porque yo que quiero hablar es de días, no de horas. Necesitamos por cada día que no se dictó clase, necesitamos un día que se reponga, digamos, así está planteada la directiva. Y lo que básicamente se dan estos lineamientos es que se les dice a las Secretarías de Educación, que son los que tienen la potestad en esto, que definan un nuevo calendario escolar, un calendario escolar que reponga cada uno de los días perdidos. Esto va a implicar necesariamente que, por ejemplo, la semana de octubre sea una semana en la que toque estudiar, por ejemplo, que ahora que ya están de vacaciones haya que regresar antes, que por ejemplo en diciembre toque salir un poco más tarde, digamos. Así está planteado y nosotros hicimos un ejercicio didáctico de alguna manera con nuestro equipo para mirar si era posible y si es posible, pero nos vamos hasta diciembre, creo que es hasta el 10 de diciembre que nos daban las cuentas, aunque hay mil fórmulas, digamos, esta es una fórmula, hay otro tipo de fórmulas, pero está planteado que el calendario escolar pueda responder a todos los días que no se dictaron, porque al final creo que la calidad de la educación es más importante. El mismo FECODE ha dicho que están listos para que los maestros repongan, y nosotros esperamos que esa sea la prioridad que se tenga de ahora en adelante.
Bueno, ministra, que haya éxito y que ojalá nos agarre confesados el fin de semana.
Ojalá, ojalá, Dios quiera que así sea. Un feliz día para todos y, bueno, hay que tener la fe puesta en que esto se va a solucionar muy pronto.
Bueno, son las 7:23. Usted tenía una pregunta muy interesante,
sí,
para el doctor Herrera.
Quiero hacérsela, doctor Herrera, porque la ministra nos ha dicho que le ha pedido oficialmente al Ministerio de Trabajo un mediador para resolver el paro. Pero, ¿no es posible también que el Ministerio de Educación le pida al Ministerio de Trabajo que declare ilegal el paro de los maestros? ¿Cómo es ese procedimiento? Porque ha ocurrido en otros escenarios de protesta en el país.
Sí, así es, Erika. El procedimiento es ese. El Ministerio de Educación le solicita a la cartera competente, que en este caso es la de Trabajo y ante Seguridad Social, la declaratoria de ilegalidad de ese paro. Y una vez eso, pues tiene unos efectos determinados. Pero mire, usted me hace recordar el 3 de junio de 1993, porque en ese momento se presentó un fenómeno algo similar de paro, y la ministra de Educación de aquel entonces, que si mal no recuerdo era Maruja Pachón, le solicitó al ministro de Trabajo, que era Luis Fernando Ramírez, la declaratoria de ilegalidad del paro, y así se efectuó.